Sermón dado por el señor David C. Pack. La primera vez que di un sermón en mi vida, de hecho fue un sermón dividido, fue sobre este tema. No exactamente dado de esta manera, pero el centro de lo que voy a decir estaba en ese sermón. Volteen a Salmos 35 y versículo 13, por favor. Una vez se me fue dicho, y yo con frecuencia lo he dicho desde entonces, el desafío más grande en la vida es llegar a ser una persona más efectiva. Yo nunca olvidé eso. Yo comprendí que la única manera que eso podría suceder era si yo estaba dispuesto a recibir instrucción. Créanme, en mi vida yo he recibido suficiente instrucción. Con frecuencia bromeo con mi esposa y le he dicho, ¿sabes qué, amor? Hay toda clase de personas que pueden corregirme. Pero yo soy el único que puede corregirte, así que tienes que estar dispuesta a recibir mi corrección. Así que yo he aprendido que algunas veces recibí corrección de aquello sobre mí, algunas veces pensé que lo había hecho y algunas veces no lo hice. Y probablemente algunas veces no lo hice, aunque creí que sí. David dijo en Salmos 35 y versículo 13, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Algunos de los enemigos de David, cuando él estaba enfermo, querían capturarlo. Pero él dijo que cuando ellos estaban enfermos, yo estaba orando por ellos. Afligí con ayuno mi alma. Afligí mi alma con ayuno. Y mi oración se volvía a mi seno. Ahora no porque Dios no quería escucharla. Cuando sus oraciones vuelven a su seno, y habrá veces cuando ustedes oren y no será así, y algunas veces que oren y así será, eso no significa que Dios no escucha en ambas ocasiones. Lo que significa es que cuando ustedes están en una posición de humildad, las palabras que salen de su propia boca, el primer lugar a donde van a llegar es a su pecho, porque ustedes están en una posición humilde. David estaba ayunando acerca de propósitos que ni siquiera eran a su favor, eran acerca de otras personas. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, cuando su amigo estaba enfermo, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Si ustedes no han perdido a su madre, entonces supongo que no pueden apreciar el dolor por su madre. Yo recuerdo haber perdido a mi madre como si fuera ayer, y puedo apreciar, por lo tanto, lo que David quiso decir cuando él habló acerca del luto por su madre. Nosotros no escuchamos mucho acerca de la madre de David, pero la madre de David debió haber sido una mujer maravillosa, porque ella produjo un maravilloso hijo. Como resultado, parecía que David podía tener una actitud de ser capaz de sentir por otras personas el profundo dolor que él había sentido cuando perdió a su propia madre. Tenía esa extraordinaria habilidad. Y otra vez, puedo entender eso parcialmente, supongo. Yo tuve una madre maravillosa. Así que en ese sentido, supongo que puedo entender parcialmente lo que David está diciendo. Pero no puedo imaginar sentir el dolor si alguien más está enfermo, quien no es ni siquiera de mi familia, a diferencia de estar en luto por mi madre, quien fue más allá de la enfermedad y murió. Esa es una declaración única, esa es una gran declaración de David al poder decir eso. Pero esa es la clase de humildad que él tenía. Salmo 39 y versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno. Ahora esta tremenda lección que viene del interior de David. ¿Pueden ver esto? Se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Y aquí está lo que él dijo. Hazme saber, eterno, mi fin. ¿Cuántos de ustedes quieren saber cuándo llegará su final? Yo normalmente no pienso acerca de cuándo va a terminar mi vida. Simplemente no pienso de esa manera. De hecho, no quiero que mi vida termine. Esa es la manera en que típicamente pienso. Pero David hizo la pregunta en circunstancias únicas. ¿Y cuánta sea la medida de mis días? Sepa yo cuán frágil soy. La mayoría de la gente pasa sus vidas yendo al spa, comiendo alimentos, ejercitándose, reposando y tomando vitaminas, porque ellos quieren vigor y vitalidad durante toda su vida. Ellos no quieren saber qué tan frágiles son. Ellos quieren posponerlo. Y eso no es algo malo, pero David sabía eso desde un punto de vista espiritual. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. David sabía que si podía saber qué tan frágil era, él aprendería algunas cosas acerca de sí mismo. Así que dijo, Dios, muéstrame qué tan frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Cuando dice término corto, significa del ancho de la palma de la mano. Cada vez que leo ese versículo, levanto mi mano. Ahora, yo soy un hombre grande, con una mano pequeña. Uno de mis hijos tiene las manos de su abuelo Ox. Son grandes. Él puede abrazarme muy bien. Mi otro hijo tiene las manos de su abuelo Pac. Y son unas manos pequeñas. Y ellos solamente tienen una pulgada de diferencia en estatura. Mi hija apenas nació con manos. Quiero decir, no han crecido desde que nació. Yo la bromeo y le digo, ¿ya puedes tomar un chícharo con tu mano? Y ella dice que sí puede. Bromeamos con ella acerca de eso. Ella obtuvo esa del lado de los PAC. Y estar alto no significa que ustedes tienen la palma de la mano grande. Finalmente, ya sea que tengan la mano de Shaquille O'Neal o la mano de mi hija, no importa. La diferencia entre las dos, relativamente hablando, no es grande. La palma de la mano no es una gran distancia. No obstante, sus vidas son aproximadamente de ese largo. Yo tengo una gran palma, con dedos cortos, eso es todo. Y mi edad es como nada delante de ti. Continuando en el versículo 5, 70 años son como mucho tiempo si ustedes tienen 10, o si tienen 20, o si tienen 30. Quiero decir, ¿quién va a llegar a vivir hasta los 70? Está tan lejos que probablemente nunca va a suceder. Pero entonces, cuando llegan a los 40, comienzan a pensar, tal vez no voy a vivir para siempre. A los 50 están seguros de esto. A los 60 es un hecho de la vida. Algunas personas ni siquiera pasan los 60. Si ustedes llegan a 80, Dios dice que eso es algo remarcable. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y ciertamente como una sombra es el hombre, una imagen vana, una imagen. Con frecuencia he dicho que esto está tipificado por Fonsi. Me encanta pensar en Fonsi de los días felices, hace años. ¿Recuerdan cómo Fonsi iba y se miraba en el espejo? Quiero decir, este individuo se amaba a sí mismo. Era como lo que decía Dean Martin acerca de Frank Sinatra. Frank nunca ha conocido un espejo al cual no amó. Bien, Fonsi era de la misma manera, solamente que Fonsi comenzaba a peinar su cabello y dejaba el peine. Ustedes podían verlo y podían saber lo que él estaba pensando. ¿Cómo puedes mejorar la perfección? Él dejaba el peine y ningún cabello estaba fuera de su lugar. Probablemente porque él lo había peinado en los previos 10 espejos. Y muy bien, él finalmente encontró un espejo que no podía ayudar al señor perfección. Eso es lo que es llamado una imagen vana, una sombra que es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, porque su vida es corta. Y si esa es su meta, como Salomón dijo, no van a estar satisfechos con ella. Una imagen vana, como sombra. Ahora, todo hombre y mujer anda en esta imagen. Ellos tienen una imagen de sí mismos. Se ven a sí mismos en cierta manera. Esa es la manera que quieren ser en sus mentes. Y simplemente se dicen a sí mismos que así son. Así que ellos llevan a cabo un papel durante su vida. En su mejor estado, Dios dice que es completa vanidad todo hombre que vive. Vamos a resumir eso. No es natural ser humilde. No es natural ser humilde. Hay personas quienes son vanas acerca de su IQ, son vanas acerca de cómo se ven, son vanos acerca de su educación, son vanos acerca del conocimiento que tienen, acerca de los lugares en que han estado, los libros que han leído, son vanos incluso acerca de la religión que forman parte, son vanos acerca de sus hijos, son vanos acerca de su cónyuge, son vanos acerca de su vecindario, son vanos acerca de su casa, son vanos acerca de su mascota. Si ustedes tienen un perro callejero, no van a tener la misma vanidad que alguien que tenga un borsoi. ¿Ustedes saben lo que es un borsoi? Suena como algo que se comen, pero en fin, son términos rusos. Un borsoi es un perro lobo ruso, y yo asumo que es masculino, o de lo contrario lo llamarían girlsoi. No lo sé, pero en fin, ese es un intento básico de un poco de humor aquí. Muy bien, un borsoi. ¿Qué otros nombres exóticos hay? Ni siquiera puedo pensar en ellos. Un chihuahua, lo cual esencialmente es un ratón que bebió demasiada agua y llegó a estar demasiado grande. Pero hay personas quienes tienen de esos. Mi abuela tenía un chihuahua y siempre me ladraba cada vez que me veía y me volvía loco y después mojaba el piso. Mi abuela solía entrenarme para que yo caminara callado, porque si este chihuahua me veía, simplemente se perdía una y otra vez durante mi niñez. Y ella decía, Skipper, Skipper. No, demasiado tarde. Skipper lo había perdido, pero no se deshacía de este perro, porque se identificaba con él. El perro nunca se metió en problemas por ensuciar el piso, pero yo me metía en problemas. Yo me preguntaba quién era más importante, su nieto, y yo amaba a mi abuela. Ella era una maravillosa dama, pero Skipper estaba en primera clase, y yo algunas veces estaba en una categoría diferente. La gente algunas veces es vana acerca de sus empleos. Son científicos, son un astronauta, son un ejecutivo, y así sucesivamente. Sus logros, los diplomas que ellos tienen, los juegos que saben jugar bien, las habilidades que tienen. Quiero decir, hay personas quienes no tienen absolutamente nada de lo cual estar orgullosos, y no obstante, aún así son orgullosos. Es sorprendente. Algunas personas están orgullosos de ser pobres. Nosotros somos los pobres de Dios, y estamos orgullosos de ello. Ustedes pueden saber que lo son. Yo recuerdo a los Beverly Hillbillies paseando con su abuela, que estaba sentada en su silla mecedora, y Jed estaba manejando el auto. Ellos habían llegado a Hollywood, y por años apareció este programa en televisión. Ahora, les voy a hacer una declaración, y después lo voy a probar. Esto va a sonar como herejía, pero no lo es. Y se los voy a probar desde la Biblia. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios no puede hacerlos humildes? Dios absolutamente no puede hacerlos humildes. No puede ser hecho. Simplemente no puede suceder. Y les voy a mostrar por qué. De hecho, si Él pudiera, ustedes no podrían tener libre albedrío. La humildad es carácter. Y el carácter no puede ser imputado. Hay una razón. Pero les voy a mostrar incluso otros versículos. Vayamos a Isaías 66. Esto es interesante. Noten lo que Dios dice. Él mirará a la clase de personas que dice. Isaías 66 y versículo 1. Isaías 66, 1. El Eterno dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Yo no estoy interesado en alguna casa que me has construido. Dios dice, por decir así, porque mi casa es todo el universo. Yo me siento en un trono fabuloso, viendo a través de un mar de vidrio. ¿Y tú me vas a impresionar con una casa que construyes para mí? Si esto no está acompañado por algo, es algo vacío para Dios. Mi mano hizo todas estas cosas. Todas las cosas con las que construirías esa casa, yo las he hecho. Y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. No es gran cosa para mí. Si tú llevas a cabo un sacrificio y no está acompañado de humildad, no me importa, ya sea que mates a un buey o a un hombre. Es prácticamente lo mismo. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Es algo sorpresivo escuchar a Dios decir esto. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Pero después ellos vienen y dicen, bien Dios, te vamos a edificar una casa. Vamos a ofrecerte ofrendas. Y Dios dice, aquí está a quien miraré. A las personas que son humildes, quienes son pobres y tienen un espíritu contrito. y tiemblan ante mis palabras. Ellos tiemblan. Noten que Dios no dice, yo los voy a hacer humildes y entonces los voy a mirar. Es como si Dios mirara alrededor y viera quién es humilde y dice, ahora voy a mirarlos a ellos. Después lo que ellos hacen en sus vidas tiene mucho más significado. Aquellas otras cosas que pudieran hacer por Dios, que son descritas, conllevan un mayor significado. Dios no puede hacerlos humildes. Él no puede hacerme humilde. Él no puede hacer eso. Ustedes podrían decir, bien, pero no lo ha probado, señor Pack. Y es verdad, no lo he hecho, pero lo haré. Dios puede quebrantarlos. Él puede quebrantarme. No hay duda de eso. Volteen a Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, a Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo recuerdo cuando esto se me fue enseñado por primera vez. Pudo haber sido el señor Armstrong o algún otro ministro. Este versículo, yo lo leí y pensé, ¡wow! Porque con frecuencia leemos el siguiente versículo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Con frecuencia citamos ese versículo, pero no vemos los versículos 10 y 11 tan frecuentemente. Y esta es una profecía que está por venir sobre cada ser humano. Ahora, les voy a preguntar, si toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿ustedes creen que eso significa que todos van a ser humildes? Algunos leen este versículo a propósito y dicen, prueba de salvación universal, todos van a ser salvos eventualmente. Y ellos hacen a un lado todos los otros versículos que hacen que este versículo no diga eso. Así que ellos concluyen así, pero eso no es lo que dice este versículo. Dios puede quebrar rodillas, así fui enseñado. Él puede hacer que se muevan lenguas, que no lo harían, para decir lo que Él quiera que digan. Cuando yo escuché esto explicado por primera vez, y no hay duda de que el resto de las Escrituras muestran lo que esto claramente significa, las personas quienes habrán rechazado a Dios, literalmente, justo a la orilla del lago de fuego, quienes estén crujiendo sus dientes y llorando, se les va a ordenar decir esto. Y ellos lo van a decir. Y si ellos no se arrodillan, entonces sus rodillas serán quebradas. Otras escrituras muestran eso. Eso es lo que van a decir. Ellos van a tener que decir eso. Esto es lo que he rechazado. Cristo es Señor de todos. Él nos puede quebrantar físicamente. Volteen a Daniel 4. Ustedes podrían decir, espere un minuto. Estoy pensando en este versículo justo aquí, señor Pack. ¿Cómo encaja esto con lo que usted está diciendo? Daniel 4 y versículo 37. Ahora, en el versículo 30, Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y vemos en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¿Ven? Los 7 años de ser como un animal, comiendo hierba, con el rocío de la tierra, se ha terminado. Dios escuchó eso, y Él está diciendo, glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar. Esta palabra significa derribar a los que andan con soberbia. Ahí está, Dios puede humillar a la gente. ¿Ven? Lo dice justo ahí. Nabucodonosor no fue hecho humilde. Eso no es lo que dice. Dios puede derribar a las personas. Esto no dice que él lo hizo humilde. Existe una diferencia. Ustedes pueden incluso investigar el hebreo y van a encontrar que aquí humillar es una cosa que significa ser derribado, ser quebrantado, derribado hasta la base de algo. Si algo es la base, es el fondo de alguna cosa. Es la base sobre la cual algunas cosas se pueden poner. Si alguien ha sido derribado hasta la base, han sido quebrantados. Pero eso no significa que sus mentes son humildes. Ese es un asunto totalmente diferente. Y les voy a probar esto con un número de versículos. Pero primero, con una historia. Vean a Job. Job fue humillado físicamente, financieramente. Fue humillado y avergonzado por todas estas llagas sobre él. Él literalmente sufrió una plaga. Perdió a todos sus hijos. Su familia fue devastada. Él perdió todos sus bienes. Su esposa se volvió contra él. Psicológicamente, él estaba devastado. Y aún así, resistió a Dios firmemente. Satanás lo atacó por varios capítulos. Sus amigos lo acusaron por varios capítulos. Y Dios lo derribó. Al final, Job llegó a la conclusión correcta. Pero él lo hizo, no porque Dios lo hiciera humilde. Dios lo derribó. Y Job llegó a las conclusiones por sí mismo. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra hebrea para aborrecer es ma'as, y significa abominar, arrojar, desdeñar, desechar, desestimar, despreciar, aborrecer. Hay muchos diferentes significados. Aquí tal vez está media docena. Él llegó a las conclusiones correctas por sí mismo. Él llegó a hacerlo por sí mismo. Miqueas capítulo 6. Miqueas 6. ¿Qué es lo que Dios busca en las personas? ¿Qué busca ver en ustedes y qué busca ver en mí? Porque les garantizo, va a haber cosas en sus vidas que les van a suceder y ustedes van a querer escapar de eso y decir, no tengo que recibir eso. Yo puedo ver hacia atrás en mi vida. Yo he sido maltratado. Yo fui despedido 4 veces. Y las 4 veces fui maltratado. Y aún continúo aquí. Fui degradado 3 veces. Y literalmente fui llevado a juicio 5 veces separadas frente a un tribunal. Y aún continúo aquí. La mayoría de los hombres quienes hicieron eso se han ido desde hace mucho tiempo. Y yo podría sentarme y decir, eso no es justo. No es correcto. Y no lo era. Miqueas 6:1. Oíd ahora lo que dice el Eterno. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito del Eterno. Porque el Eterno tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Ahora, Dios puede decir, yo soy Dios. Ellos no hacen lo que yo digo. Los voy a destruir. Pero Dios sabe que es la benignidad de Dios la que trae a las personas a ver lo que ellos están haciendo, la benignidad de Dios. Romanos 2:4 dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo escribió inspirado por Dios, así que Dios apela a la gente. Él tiene una controversia con ellos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dios está dispuesto a hablar con las personas y decir, ahora dime, ¿dónde te he ofendido? Si es que esa es la manera de llegar a las mentes de las personas. El gran Dios que ordena todo el universo está dispuesto a sentarse a un lado de las personas y hacer eso, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Ustedes eran esclavos. Ahora, ¿no fue eso algo que yo hice por ustedes? Y de la casa de servidumbre te redimí, donde ustedes eran esclavos, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Eterno. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Pregunta Miqueas. Y ya leímos en Isaías, nosotros sabemos que Dios ve si la actitud no es correcta. ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Un río de aceite sería increíble. Un río con agua es una cosa hermosa. ¿Un río de aceite? 10,000 arroyos? Podrían ser 20,000, 30,000 o 40,000 ríos de aceite. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Si sacrifican a su hijo? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Eso es lo que le complace a Dios? Dios, ve lo que hago por ti. Oh, pero deberías estar impresionado conmigo. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? ¿Qué es lo que Él requiere de ustedes? solamente hacer justicia, amar, misericordia, ser justo y amar ser misericordioso. Mucha gente no quiere ser misericordiosa en esta era. Eso es porque hay tanto odio, tanto ataque, tanta traición entre las personas. Y humillarte ante tu Dios. Y eso está mal traducido. El margen dice humillarte a ti mismo para caminar con Dios. Eso es exactamente lo que dice el margen. Ustedes saben que si ven el versículo exactamente por lo que es, no leer entre las líneas, leer sobre las líneas. La mayoría de la gente tiene tanta vanidad. Y David resolvió esto. Eso es porque él sentía que se quemaba dentro de él y quería ver cuál era su final. Él sabía que todo hombre es totalmente vanidad. Porque él sabía lo que Miqueas había resuelto, que la mayoría de la gente literalmente camina por encima de Dios en su propia mente, no por encima de otras personas. Otras personas están infinitamente por debajo de Dios en sus mentes. Ellos pensarían que la gente está muy por debajo de Dios. Pero la Biblia dice que se tienen que hacer humildes a sí mismos para caminar con Dios. ¿Saben lo que eso significa? Significa que ustedes se rebajan a sí mismos, literalmente, como un ser humano, para complacer a Dios, porque ese es el requerimiento. Tienen que rebajarse a sí mismos para caminar con Dios. La mayoría de la gente nunca va a hacer eso. Ellos literalmente se paran por encima de Dios. ¿Cómo hacen eso? Ellos ven su palabra y la ignoran. La palabra de Dios está por encima de nosotros. Y la mayoría de la gente está por encima de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Él. Es lo que Él es. Este es un punto increíble. Salmos 10, 4 y 17, y no tienen que voltear ahí, solo lo voy a mencionar, muestra que el altivo no va a buscar a Dios. Ellos no lo van a hacer, porque esto requiere una actitud humilde. Ahora ustedes ya tienen una pista, si la notaron, acerca de por qué Dios no puede hacerlos humildes. La Biblia muestra que Él no lo hace. Él va a derribarlos. Pero si se dieron cuenta, tienen que hacerse humildes a sí mismos. Y eso está justo ahí en el margen. Si ustedes tienen un Oxford, el hebreo dice, humillarse a sí mismo para caminar con Dios. Ustedes se rebajan a sí mismos. Nadie puede rebajarlos. Si ustedes no se rebajan a sí mismos, ustedes no pueden ser rebajados por otro ser humano, ni siquiera por Dios, porque somos agentes de libre albedrío. Proverbios 29 y versículo 1. Oh, hermanos, esto es tan importante. Y es tan importante cuando estamos en esta era. El hombre que es reprendido, esto es corregido, instruido, reprobado. Pero aquí reprobado no es alguien que está reprobado en su conducta. Quiere decir algo que es probado nuevamente. Eso es lo que reprobado significa aquí. Ustedes saben, probar todas las cosas y retener aquello que es bueno. Todos sabemos lo que probar significa. Bien, si alguien dijera reprobar todas las cosas y retener aquello que es bueno, esto significa que hay que ir y hacerlo nuevamente. No hay misterio. Las palabras son emocionantes cuando ustedes las entienden bien y cuando ven qué tan brillantemente Dios sabía cómo utilizarlas. Así que en este caso algunas veces somos reprobados, probados nuevamente. La gente viene hacia ustedes y ve su conducta y son probados una vez más, porque he tenido las actitudes correctas, yo sí he aprendido a tener una actitud correcta, pero después me resbalo, de nuevo en una actitud equivocada, que yo pensé que había aprendido a cómo salir de esta, y ustedes son de la misma manera. Algunas veces tenemos que ser probados nuevamente. Algunas personas endurecen su cerviz, ellos dicen no, y ellos endurecen su cuello, y son llamados de dura cerviz. Israel lo hizo después de que Dios los corrigió una y otra vez. Finalmente Dios dijo, ya no voy a trabajar con ellos. He terminado con ellos. Los voy a esparcir. Voy a trabajar con un grupo espiritual. Y les voy a dar mi espíritu. Porque ellos han endurecido su cerviz. Y de repente será destruido. Versión King James. Yo he observado a personas que no van a recibir corrección. Ellos no entienden esto. Pero Dios dice, yo lo he visto suceder, que ellos van a ser destruidos repentinamente y después ya no lo pueden remediar. Sus Ustedes absolutamente no pueden traer una medicina, no pueden traer un bálsamo, no pueden traer un remedio que les va a ayudar. Ellos no escuchaban y simplemente dicen, eso es todo, no voy a tomarlo, no voy a recibirlo. Y no van a Dios y no aprenden. Ahora ustedes deben responder cuando Dios trabaja con ustedes. Ustedes pueden endurecer su cerviz y la vida los va a destruir, como nosotros decimos, los va a sacar del camino. Yo he observado a través de los años y he aprendido que la mayoría de las personas, y esto se va a aplicar a mí si no soy cuidadoso, tanto como a ustedes, y ustedes deben entender esto, hermanos, deben entenderlo. La mayoría de las personas no viven el libro, simplemente no lo hacen. Es algo que es grandioso para escucharlo en los servicios del sábado, así como el mundo lo hace en el domingo. Proverbios 15:12 dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Otro versículo dice que la reprensión, una palabra, aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Algunas personas simplemente los pueden golpear, la vida los golpea. Van a través de lo que decimos la escuela de los tropiezos. Podríamos decir que duros azotes. La vida literalmente trata con ellos como 100 azotes. Y ellos no aprenden, simplemente no lo comprenden. Ellos resienten lo que se les está diciendo. Yo he observado a las personas cómo se cierran y se endurecen hasta alcanzar un punto donde no les pueden ayudar. Nosotros nunca debemos tener esa actitud, hermanos. Nunca debemos tener esa actitud. Mateo 18 y versículo 4. Mateo 18, versículo 4. Versión King James. Así que cualquiera que se humille a sí mismo, ahora Dios puede derribar a las personas, pero noten lo que dice aquí, humille a sí mismo, derribar o abatir, puede significar ponerlos abajo, hasta el nivel más básico, pero eso no significa que su mente está abajo, su mente aún puede estar por encima de Dios, indispuesta a caminar con Él, pueden estar cubiertos con llagas, pueden perder a todos sus hijos. Todas sus posesiones, sus amigos se pueden volver contra ellos, su familia y todo, pero eso no significa que son humildes. Ellos no son humildes hasta que se humillan a sí mismos, como este niño. Ahí está el estándar. Ese es el mayor en el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a mirar al espejo y no ver lo que Fonsi ve. Debemos estar dispuestos a ver lo que Dios ve, porque la Biblia dice en Santiago que su ley es un espejo. Pero ustedes no pueden ir esperando no ver cabellos despeinados. Tienen que estar dispuestos a ver la suciedad en su rostro. Mateo capítulo 23 y versículo 12. Ustedes tienen que hacerse humildes a sí mismos. ¿Pueden ver esto? Comenzando en el versículo 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. O en la versión King James, puesto abajo. ¿No es eso interesante? Dios dice que Él va a traer a las personas hacia abajo si ellos se exaltan a sí mismos. Pero notaron que Él no dice que los va a hacer humildes. Él solamente los puede derribar si ellos caminan con orgullo. Dios los va a poner abajo. Él lo va a hacer. Simplemente lo hará. Y eso probablemente nos ha sucedido a todos nosotros más de una vez. Y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Dios puede derribarlos, pero solamente ustedes pueden hacerse humildes a sí mismos. Hace mucho tiempo descubrí algo, y lo he dicho probablemente en sermones. Cualquier posición que ustedes tomen, Dios va a tomar la posición opuesta. Si ustedes toman la posición de exaltarse a sí mismos, Dios dice, yo los voy a rebajar. Si ustedes toman la posición de me voy a rebajar a mí mismo, Dios dice, te voy a exaltar. Todo ser humano en su vida va a saber y va a experimentar ambas posiciones. Hay un versículo que lo prueba. Todo ser humano en la vida va a saber lo que es estar en lo alto y va a saber lo que es estar abajo. Dios dice, yo voy a retroceder y voy a observar cuál lado escoges. Si escoges estar en lo alto, te voy a traer hacia abajo. Si escoges estar abajo, te voy a levantar. Voy a esperar a que tú decidas. Después voy a responder y voy a llenar el espacio que hayas dejado. Esa es una promesa de Dios. Si ustedes escogen humillarse a sí mismos, ser humildes, no endureciéndose a sí mismos, Dios va a trabajar con ustedes. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Romanos capítulo 12 y versículo 16. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿No altivos de qué? ¿Sobre qué? Cualquier cosa. Pudiera ser estar pensando acerca de personas importantes. Pudiera ser acerca de estar pensando en ser importante uno mismo. O podría ser tener pensamientos elevados acerca de ustedes mismos. Podría ser estar pensando acerca de qué tan bajas son otras personas, lo cual es una ecuación dentro de su mente, elevándose a sí mismos. Sino asociándoos, eso es llegar abajo, con los humildes. Eso no significa que son condescendientes, sean cuidadosos. La versión King James significa bajarse uno mismo a los hombres de una baja condición. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bajarse a sí mismos, no altivos, permanecer bajos. Job tuvo que aprender eso. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Ahora, hay una humildad voluntaria. Yo lo he visto. He trabajado con personas que creen que son humildes y no están ni siquiera cerca a ser humildes. De hecho, he aprendido que una de las señales de que alguien no es humilde, pero piensa que lo es si me lo están diciendo constantemente. Yo soy una persona humilde, señor Pack. Tuve a alguien que me escribió. Un hombre me ha escrito y me ha dicho qué tan humilde es. Y esto sucedió no hace mucho tiempo. Y he notado, al trabajar con este hombre, que no es humilde en lo absoluto. Así que cuando una persona necesita decirlo, eso es diferente de decir, me estoy esforzando por ser humilde. Ustedes saben, o quiero ser humilde, o si alguien lo demuestra, al decir cosas que exponen su humildad, entonces ellos no necesitan decírselos. Yo soy una persona humilde. Ustedes podrían decir, he sido derribado. Yo he dicho eso. Todos ustedes lo han dicho. Ojalá que todos lo digamos. Eso es diferente. Pero bien, aquí está el peligro. Colosenses 2, versículo 18. Vamos a leerlo. En la versión King James, nadie os prive de vuestro premio en humildad voluntaria. Espere un minuto. ¿No se trata todo de humildad voluntaria? ¿Usted se humilla a sí mismo? ¿Acaso no es voluntario para ser humilde? Vean, aquí está lo que dice. Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora, yo una vez fui a un pastorado donde encontré que había personas quienes estaban adorando ángeles. Había 110 de ellos. Fue la experiencia más escalofriante por la cual había pasado hasta ese momento. Fue tan increíble, y no podía ser que Pasadena siquiera me creyera que estaba sucediendo. Estaba tan encubierto. Había un pastor asociado, y un anciano local, y varios diáconos, quienes estaban coordinando los esfuerzos de 110 personas para adorar ángeles. Y también estaban hablando con demonios en una base regular, todos los días. Conseguí que otro ministro pudiera ver lo que estaba sucediendo. Y no podíamos hacer que los otros ministros en el área siquiera lo creyeran. Finalmente llegamos a algunos cuadernos de anotaciones que estas personas habían escrito. De hecho, los tomamos de ellos. Esto fue hace más de 20 años. Ellos habían escrito en estos cuadernos y estaban hablando con ángeles y demonios en una relación de hablarse por el primer nombre. Teníamos muchas páginas sobre ello. El cónyuge de uno de ellos tomó estos cuadernos y los trajo a nosotros. Fuimos con la persona lo abrió y encontramos que había 110 de ellos en la congregación, justo ahí, quienes estaban hablando con ángeles y demonios. El resto de la congregación, incluyendo al pastor, quien fue transferido a otra área y yo llegué, ni siquiera sabía qué estaba sucediendo. Su pastor asociado era el sumo sacerdote. Así que ustedes pueden decir, ¿adorar a ángeles? ¿Quién podría adorar a ángeles? Yo he estado ahí, lo he visto, y fue una experiencia increíble. Y yo he observado a personas. De hecho, ellos tenían una humildad engañosa, y ellos literalmente se estaban entremetiendo en las cosas que no habían visto, en lo que no habían visto. vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y al mismo tiempo, ellos tenían esta humildad voluntaria. Así que sean cuidadosos de no decir, yo soy humilde y yo soy orgulloso de ello. Ustedes saben que hay personas que pueden hacer eso. Sean cuidadosos. Ustedes tienen que asirse de la cabeza. Versículo 19. Tienen que venir bajo Jesucristo y recordar que están subordinados a Él y asirse a la cabeza al hacerlo. Santiago 4 y versículo 6. Santiago 4. Veamos el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieren ustedes la gracia de Dios? Permítanme preguntarles otra vez. ¿Quieren ustedes la gracia de Dios? Yo la quiero. Dios se las va a dar y la va a esparcir sobre sus vidas, casi literalmente como si la untara, cubriendo toda su vida, si ustedes simplemente escogen ser humildes por sí mismos. Someteos a Dios, resistid al diablo. Hablamos sobre eso la semana pasada. Versículo 10, aquí está otra vez. Humillaos a sí mismos delante del Señor, y Él los exaltará. Yo literalmente he tenido batallas con personas, con otros ministros de hecho. Yo he dicho, ¿sabías que la Biblia dice que Dios no te puede hacer humilde? Tienes que hacerte humilde por sí mismo. Y he tenido ministros que han peleado conmigo sobre eso. Y he tenido que tomar una Biblia. Y he ido a través de estos versículos con ellos. Y ellos han dicho, ¿sabes qué? Nunca había visto ninguno de estos versículos. Yo estuve trabajando con un hombre hace muchos años. Y este hombre no tenía ni siquiera una gota de humildad a propósito. Y estábamos hablando sobre la humildad. Y le dije, ¿sabes qué? Dios no puede hacerte humilde. Y él dijo, yo nunca había visto esos versículos. Y yo no estaba tratando de hacerlo humilde. Simplemente sucedió que estábamos hablando sobre el tema. Pero pensé, ¿no es interesante? Él no es una persona humilde. Y al mismo tiempo, nunca ha entendido que eso es porque uno lo tiene que hacer a sí mismo. Dios dice que si son humildes, Él les dará gracia. Y ahí está otra vez. Humillaos a sí mismos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieren ustedes ser promovidos? ¿Hay alguien aquí que diría que no le gustaría ser promovido? ¿Hay alguien aquí a quien no le gustaría ser elevado por Dios y exaltado por Dios? Les voy a decir cómo hacen eso. No puede estar equivocado quererlo, porque Dios siempre dice, si te humillas a sí mismo, yo te voy a elevar. Continuaría Él diciéndoles, te voy a exaltar, te voy a elevar, pero no quiero que pienses sobre eso. No quiero que te enfoques en el hecho de que te voy a elevar y te voy a exaltar, te voy a promover, te voy a seguir diciendo, si tú lo haces, yo lo voy a hacer. Bien, por supuesto que los seres humanos quisieran ser promovidos. Les encantaría ser elevados. ¿A quién no? Simplemente que no quieren ser elevados con orgullo, porque Dios dice, yo te voy a quebrantar. Si se humillan a sí mismos, ustedes quieren ser elevados por Dios. Eso es todo. No hay nada malo con querer una promoción. Justo aquí les voy a decir, yo quiero estar sobre tantas ciudades como Dios quiera darme en el reino de Dios. Y no me avergüenza decir eso. Absolutamente espero que Dios me dé un número de ciudades. Ahora, si no califico para 10, espero tener 5. Si no califico para 5, espero tener una. Y si no obtengo una, espero por lo menos tener un suburbio o dos. ¿Pueden ver? No hay nada malo con eso. Simplemente que se elevan a sí mismos para obtenerlo. No, ustedes se humillan a sí mismos. Y van a ser grandes en el reino de Dios. Entre más sean humildes, y si quieren traducir eso, volviendo a lo de Mateo, probablemente más ciudades van a obtener. Antes solíamos escuchar mucho acerca de recibir ciudades en el reino de Dios. Y probablemente vamos a escuchar más en los sermones a medida que avancemos. Primera de Pedro 5. Ustedes saben que estamos calificando por ciudades. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ustedes la visten. Ustedes pueden ver alrededor de este salón y pueden ver que las personas están vestidas. No hay misterio. Ustedes pueden ver el color, pueden ver el estilo de lo que ellos están vistiendo. Pero Dios dice que ustedes deben estar vestidos con humildad. ¿Pueden las personas verlos y ver la clase de vestido que ustedes están vistiendo? ¿Lo pueden ver ellos? ¿Y pueden ver la clase de vestimenta que ustedes están vistiendo? ¿La pueden ver? Quiero decir, la vestimenta tiene que ser vista por las personas quienes no la están vistiendo. Y se supone que debe ser vista por la persona que la está vistiendo también. Yo puedo ver mis propias ropas, así que yo debería ser capaz de ver si soy humilde, de acuerdo a esa analogía. Porque Dios resiste a los soberbios. Ahí está otra vez. Y da gracia a los humildes. ¿Cómo se visten a sí mismos con humildad? Aquí está otra vez. Humillaos a sí mismos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y por qué hacen eso? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si ustedes dudan, basados en los versículos previos, que se supone que ustedes tienen que hacer una conexión directa de me voy a humillar a mí mismo. Ah, esto me llevará a ser exaltado cuando fuere tiempo. Dios sabe cuándo es el tiempo. Ustedes saben que al final de la semana van a recibir su cheque cuando sea el tiempo. Ustedes saben que llega el tiempo para pagar algunas cuentas. Ustedes saben lo que eso significa. Dios dice cuando fuere tiempo y significa a su debido tiempo. Esto va a llegar. Esto no va a llegar antes. Va a llegar a su debido tiempo. Pero si lo hacen, Él los va a exaltar. Se supone que ustedes literalmente dicen, Dios, quiero ser exaltado y voy a hacerme humilde a mí mismo para que tú lo puedas hacer. Esa es su razón. No hay manera de decir que es equivocado querer ser exaltado. Lo que es equivocado es hacerlo ustedes mismos. Eso es equivocado. No es equivocado quererlo. Si ustedes lo hacen en la manera que Dios les dice para poder lograrlo, Él se los dará. Y esto comienza al humillarse ustedes mismos. Noten, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Suena eso bastante consistente con Miqueas capítulo 6, versículo 8? Lo es para mí. Ustedes no se pueden humillar a sí mismos bajo la poderosa mano de Dios, a menos que se consideren a sí mismos sobre la poderosa mano de Dios. Tal vez quieran pensar sobre eso. Ustedes no pueden hacerse humildes para caminar con Dios o rebajarse para estar al nivel de Dios, a menos que reconozcan en su vida que permanecen sobre Dios. No pueden venir bajo su mano a menos que reconozcan que ustedes, comenzando con su vida, y todo hombre en su mejor estado, es completamente vanidad, y todo hombre camina en una sombra vana, a menos que ustedes acepten que comenzaron en su vida creyendo que estaban por encima de Dios. Yo he tratado de hablar con las personas y de decirles que ellos odian a Dios cuando los aconsejo para el bautismo. ¿Sabías que tú odias a Dios? Oh, no, no, absolutamente no. ¿Qué acerca de Romanos 8:7? La mente carnal es enemiga de Dios. Esta odia a Dios. Otras traducciones dicen, la mente carnal es el enemigo de Dios y no está sujeta a Dios, ni tampoco puede. Es difícil para las personas ver que odian a Dios. Ahora, ese no es el tema del sermón, pero muchas personas batallan con eso. Oh, no, no, yo he amado a Dios toda mi vida. No sé cuántas personas he aconsejado para el bautismo, quienes han querido que yo crea que están listos para el bautismo, porque ellos siempre han amado a Dios. Después les digo acerca de Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Bien, es que yo siempre he entendido la verdad cuando la escuché de la boca del señor Armstrong. Hay una iglesia con la cual yo siempre he acordado, y les digo, no, no hay quien entienda. Romanos 3, ninguno. ¿Acaso eres tú una excepción a ese versículo? Y ellos dicen, bueno, supongo que no. Y comienzan a pensar. y ellos aprenden. Todos nosotros hemos odiado a Dios y todos nosotros hemos caminado por encima de Dios. Tenemos que humillarnos a sí mismos y aceptar. Dios ni siquiera dice, yo quiero que camines por debajo de mí. Él dice, ven bajo mi mano. Pero dice, humíllate a ti mismo para caminar conmigo. Cristo caminó con sus discípulos. Él no se elevó a sí mismo por encima de ellos en ningún momento. De eso se trataba el lavamiento de los pies. Él vino bajo ellos y dijo, ustedes tienen que hacérselo a otras personas. Dios está dispuesto simplemente a pedirles que vengan más abajo y que caminen a un lado de Él. Nosotros reconocemos que Él está por encima de nosotros. Él es más grande que nosotros. Tenemos que venir bajo su mano de autoridad, pero no necesariamente tenemos que caminar 10 pies por debajo de Él. Él dice en Miqueas 6:8, simplemente camina conmigo. Simplemente deja de actuar como si fueras mejor que yo. ¿Ustedes han visto a personas así? ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso eres tú mejor que nosotros? ¿Eso es lo que crees? ¿Que tú eres mejor que nosotros? Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No sirvas por la razón de ser el centro de atención. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada sea hecho por contienda o vanagloria. Vean, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ver por las cosas de otras personas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él sabía que era igual a Dios, y no pensaba de esto como algo a que aferrarse. Él no actuó por contienda o vanagloria. Algo como, oh, tengo que ser Dios otra vez. Él había estado ahí anteriormente. Quiero decir, verdaderamente podría decir que Cristo había estado ahí y que había hecho eso. Pero Él no pasó sus 33 años y medio sobre la tierra diciendo, no puedo esperar a volver a estar con Dios, porque siempre disfruté tener todo ese poder. Estoy seguro que Él lo disfrutó, pero no era algo que Él estaba tratando de obtener nuevamente a través de robarlo. Versículo 7 de la versión King James, sino que se hizo a sí mismo de ninguna reputación. Dios puede hacerse a sí mismo de ninguna reputación. Ustedes saben, todos quieren tener una reputación. Desafortunadamente escuchamos de algunos que tienen reputación como jefes de la mafia. Esa es una mala reputación. Ustedes pueden tener una mala reputación o pueden tener una buena reputación. Cristo no tuvo ninguna reputación. Él dijo, estoy dispuesto a ser un nadie. Primera de Corintios 1, de hecho dice, mirad vuestro llamamiento. Dios llama a los nadies, a las cosas que no son. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo Cristo? ¿Seguiría Cristo un diferente patrón de lo que Él nos dice que hagamos? Se humilló a sí mismo. Incluso Dios tiene que llevar a cabo la libre elección de humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de madero. No solamente, muy bien, me voy a matar, en una manera limpia, voy a tomar algunas píldoras para dormir en mi silla favorita y las personas pueden enterrarme. Me van a encontrar completamente vestido. No, fue una muerte en la que él murió desnudo, desgarrado, literalmente en piezas, los huesos fuera de su cuerpo, no quebrados a causa de la profecía, pero desgarrado. Ahora, yo diría, él se hizo humilde a sí mismo. Yo no creo que ustedes puedan hacer eso con una humildad voluntaria. No creo que lo puedan hacer. Yo no creo que Cristo estuvo arriba en el madero, completamente desnudo, con hombres, mujeres y niños a su alrededor, con sangre regada por todas partes, y simplemente lleno de orgullo. Yo no creo que ustedes puedan hacer eso. Yo no sé cómo lo harían. Ciertamente Cristo no lo hizo. Ahora, ¿cuál fue el subproducto del versículo 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si nosotros vamos a andar en sus pasos, hermanos, significa que tenemos que demostrarle a Dios en nuestra vida. que vamos a ser como pequeños niños, quienes se van a humillar a sí mismos, van a andar en sus pasos, van a caminar en estos pasos. Ustedes tienen la promesa, si son un cristiano, uno que camina y vive como Cristo, ustedes y yo seremos exaltados hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Y es en los próximos dos versículos que dice que toda rodilla y toda lengua le confesará que Él es un ser grandioso, parcialmente porque Él estuvo dispuesto a rebajarse a sí mismo. Es en el siguiente contexto que ustedes leen que toda rodilla se inclinará y toda lengua lo confesará. Jeremías 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino. Si ustedes buscan dentro de su propio ser para encontrar al hombre interior, ustedes saben qué hacer, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Si ustedes están tratando de escuchar la voz desde dentro, a menos que sea esa pequeña voz del Espíritu Santo que les diga qué hacer, ¿saben qué? No están ustedes el ordenar sus pasos. Ustedes han escuchado a las personas decir, no está en mí hacer eso, o esto, o el otro. No está en ellos pagar el precio de ser un atleta, o pagar el precio para ser un gran pintor, o un pianista. Simplemente no está en ellos. ¿Saben qué? No está en ustedes cómo dirigir su propia vida. No lo está. No está en el hombre que camina. Ahora las personas caminan en la vida, pero no saben a dónde caminar. Cuando ustedes observan a la gente, la mayoría de ellos están caminando como si fueran borrachos. Ellos caminan hacia los árboles, retóricamente hablando. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos caminan hacia los postes, caminan hacia los autos. Ellos tropiezan al mediodía, porque no saben cómo caminar. Son como gente ciega. Dios incluso dice que son ciegos y que tropiezan con la luz del día. El sol no se ha metido. Es luz brillante, pero las personas no pueden ver. ¿Por qué? Porque no está en él el ordenar sus pasos. Así que, ¿qué hacen al respecto? Versículo 24. King James. Oh Eterno, corrígeme, mas con juicio. Haz la decisión correcta. No me destruyas. No con tu furor, para que no me aniquiles. Si vas a derramar tu enojo, dice el versículo 25, hazlo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones, pero sé gentil conmigo, no sea que me aniquiles. Primera de Corintios 3 y versículo 18. ¿Es esa su oración? Oh Señor, corrígeme, pero añaden rápidamente. Yo siempre trato de recordar añadir esto, pero sé gentil, Dios. No tengan miedo de decir eso, porque es por eso que esa oración está ahí. Esa es una oración. Si Jeremías puede decir, corrígeme, oh Dios, pero sé gentil, si ustedes van a corregir a alguien, es mejor que sean gentiles, porque Dios es de esa manera. Dios inspiró a Jeremías a decir cómo Dios debería corregirlo, para que nosotros pudiéramos saber cómo lo hace Dios y cómo deberíamos orar al respecto. Primera de Corintios 3 y versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, que reconozca que es ignorante, para que llegue a ser sabio, porque Dios resiste a los soberbios, y Él no les dará sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios de este mundo, en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ustedes saben, si tienen a consultores, un consultor es alguien que viene y le dice, tú eres un experto, nosotros sabemos que eres grandioso en esta área. Eso es lo que le están diciendo a un consultor. Dinos lo que debemos hacer. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No lo hagan. No se glorifiquen en sí mismos. Ahora, veamos a Job por un momento. He dado sermones enteros sobre el tema de Job. Y podría llevarlos a través del libro de Job y mostrarles 25 diferentes actitudes malas que Job tuvo y que todas estas estaban dentro de una mala actitud. Era la autojusticia que él tenía. Puedo mostrarles en el libro de Job, donde él dijo que estaba atrapado por las circunstancias. Algunas veces ustedes se sienten atrapados, malentendidos, tratados injustamente. ¿Saben lo que deberían decir? Job no debió haber dicho eso. Él debió haber dicho, si me arrepiento, voy a escapar. Esa es la salida al arrepentimiento. Job dijo a sus amigos, ustedes son mi problema. Una mente humilde dice, yo soy mi problema. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de Job. Puedo llevarlos a través de él. Podría ser todo un sermón. Hay un lugar donde Job asumió que estaba correcto. Siempre es mucho mejor, mucho más humilde, asumir que uno está equivocado. Job dijo, en un lugar en particular, y podría mostrarles dónde lo dijo, tengo una mente profunda. Él literalmente dijo eso, en muchas otras palabras muy parecidas. Yo soy un niño. A Salomón se le fue dada una profunda sabiduría. Job dijo a sus amigos, déjenme solo, déjenme solo. Una mente humilde dice, ayúdenme. Job culpó a Dios. Esto fue antes de que él viera a Dios. Él culpó a Dios. Una mente humilde se culpa a sí misma. Job dijo, vamos, tú me conoces bien. De hecho, dijo eso. Vamos, tú me conoces mejor que eso. Una mente humilde dice, ¿de verdad me conozco a mí mismo? Job dijo, soy perseguido. Una mente humilde dice, ¿estoy resistiendo o malentendiendo la preocupación de mis amigos? Job dijo, yo soy tan bueno como tú. Y todo está ahí en el libro de Job. Una mente humilde estima a los otros mejor que sí mismo. Job dijo en otro lugar, solamente tú y yo, Dios. No exactamente de esa manera, pero es así como lo traducen. Una mente humilde dice, la guía puede venir de cualquier lugar. Job dijo, yo siempre he confiado en Dios. Una mente humilde dice, ¿tengo fe y siempre confío en Dios? Job dijo, no puedo ser un hipócrita. Una mente humilde dice, ¿cuál es mi verdadero motivo? Job dijo, todos ustedes están en contra de mí. Una mente humilde dice, gracias por ayudarme. Job dijo, ¿de qué se trata todo esto? Sonaba tan inocente. Una mente humilde dice, ¿cómo puedo aprender? Job dijo, Dios conoce mi corazón. Una mente humilde dice, ups, temo que Dios conoce mi corazón. Job dijo, nadie me ama. Una mente humilde dice, ¿tengo yo algo de amor? Job dijo en un lugar, escarnéceme. O yo traduciría eso, patéame otra vez. Una mente humilde dice, ayúdeme a alguien. Job discutió. Una mente humilde escucha. Job fue suicida. Una mente humilde dice, yo quiero vivir para poder hacerlo mejor. Job dijo, ¿no confías en mí? Y desearía tener tiempo para llevarlos a todas estas cosas, pero sería otro sermón. Una mente humilde dice, ¿soy merecedor de la confianza de la gente? Una y otra vez ustedes se encuentran a través de Job, que él dice, yo, mí, mío, yo mismo. Una mente humilde dice, ustedes, el suyo, nosotros y nuestro. Job dijo, primero moriré, antes que cambiar, cuando algo le fue señalado. Una mente humilde dice, más vale que no sea voluntarioso. Job era altamente sensible. Una mente humilde siempre puede aprender de quien sea, incluso si le he dicho en una manera insensible. Job acusó a otros, irónicamente, porque él estaba molesto de que ellos lo estuvieran acusando. Una mente humilde se examina a sí misma. Y número 25, fui a través del libro y encontré todo esto. Y fueron 25. Una mente orgullosa dice, yo siempre estoy equivocado. Siempre soy al que le dicen que está equivocado. Una mente humilde reconoce que siempre podría estar equivocada. Hermanos, la humildad es ver a ustedes mismos, a la vida y a Dios con la perspectiva correcta, ya sea en el tema del amor, la fe, la sanación, la salvación, la educación de los niños, manejar su auto, el matrimonio, bailar, cantar, reír, el entretenimiento, la política, la La religión en su totalidad, Dios, Cristo, Satanás, educación, oración, estudiar, su trabajo, sus juegos, el pecado, la justicia. Esto es ver a todas las cosas y que puedan pensar desde la perspectiva de Dios. Dos versículos finales, Romanos 6 y versículo 13. Romanos 6, 13. Versión King James. Ni tampoco cedáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ustedes saben, algunas veces Satanás querrá que ustedes cedan a una actitud equivocada. Ustedes saben, probablemente al ir a casa, van a ceder el paso en algún punto. Ustedes van a ver una señal de ceder el paso y van a cederlo. Hay algunas cosas en las cuales ustedes no deben ceder. Ustedes ceden en esas señales, pero no ceden sus miembros para ser instrumentos de la iniquidad. Ustedes resisten, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Si ustedes hubieran muerto y fueran traídos de regreso a la vida, ¿qué tan agradecidos estarían? ¿Qué tan agradecidos estarían? La única vez que eso nos sucederá es cuando ya sea hayamos llegado al reino de Dios o nos levantemos en la tercera resurrección, porque no lo logramos. Pero nosotros hemos sido traídos de regreso de los muertos y deberíamos ceder a Dios como si estuviéramos profundamente agradecidos por cada respiro que Él nos permite tomar, puesto que todos, como dice claramente la Biblia, merecemos la muerte de todas maneras. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ustedes ceden su vida. Ustedes dicen, Padre, aquí están mis manos. ¿Puedes utilizarlas? Aquí están mis ojos, mis oídos. Aquí están mis pies. Aquí está mi corazón y mi mente, mi cerebro. ¿Puedes utilizarlos? Te los entrego. Estoy cediéndote todo. Tú tienes el derecho de paso. Te los doy. ¿Puedes utilizarlos? Mateo capítulo 11. Todos quieren ser su propio hombre. Yo nunca he conocido a alguien que no quiera ser su propio hombre. Pero ¿saben que ustedes no están permitidos a ser su propio hombre? Acaban de leer un versículo que lo prueba. Ustedes tienen que ser el hombre de Dios y una mujer de Dios. La gente está orgullosa de sí misma. Yo soy mi propio hombre. Yo tomo mis propias decisiones. Vale más que ustedes recuerden que no están ustedes a ordenar sus pasos. Si ustedes comienzan a tomar sus propias decisiones, esto es cuidado. Estás fuera. Ustedes y yo no nacimos con la capacidad. Caeríamos inmediatamente en el orgullo. Comenzaríamos a elevarnos a nosotros mismos por encima de Dios, endureciendo nuestra cerviz. No estoy escuchando. Entonces es, mira afuera. Todos quieren ser su propio hombre. Si ustedes quieren ser su propio hombre, cedan a Dios y después Dios les dará todo. Ustedes van a tenerlo todo. Eso es mucho mejor que simplemente ser su propio hombre y tener muy poquito. Ahora, si ustedes están esperando, si ustedes, hermanos, están esperando que Dios los haga humildes, esto nunca va a suceder. Dios no va a hacer algo misteriosamente en sus vidas, llevándolos al punto donde ahora están listos y Él les va a dar la humildad. Si ustedes tienen humildad, si yo tengo humildad, no va a ser porque Dios nos tomó a través de un conjunto de pruebas, de retrocesos o plagas, así como le permitió a Satanás plagar a Job. Y ustedes simplemente han llegado y la humildad es ahora algo natural en ustedes, un subproducto de suficientes años de tener el Espíritu de Dios o de estar en la iglesia. Esto simplemente nunca va a llegar a sus vidas misteriosamente. Si ustedes y yo somos humildes, será porque lo escogimos. Ustedes lo dijeron en un punto de sus vidas, y en todo momento a partir de ahí, voy a ser humilde, voy a ponerme abajo con Dios, voy a caminar con Él, y voy a permanecer ahí. Y si voy a ser exaltado, algún día, a su debido tiempo, cuando Dios pague a su debido tiempo, ustedes van a ser exaltados. Pero esto comienza si ustedes y yo somos humildes por nosotros mismos. Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay veces cuando yo me encuentro a mí mismo diciendo, necesito descansar, estoy cansado, y me encanta hacerlo, pero hay veces cuando, oh, estoy tan cansado. Mi esposa se fue a dormir a las 4 de la mañana el jueves. Ella estaba tan cansada que no podía dormir. Algunas veces llegan a estar demasiado cansados que no pueden dormir. Y aprender de mí. Y no nos estamos quejando. Ella probablemente no quisiera que yo les dijera esto. Y yo no me estoy quejando tampoco. Y quiero enfatizar que amo lo que estoy haciendo. Pero hay algunas veces cuando se sienten cansados. Si están cansados y necesitan descansar, aquí está lo que Cristo dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí está. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cómo es que eso va a ayudar? Ustedes están cansados. Muy bien, me gustaría que llevaras este saco de 50 libras. Y vamos a ver si podemos darte un descanso. Bien, continúen leyendo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes están llevando sobre sus espaldas 150 libras, y ustedes quitan eso, y alguien les dice, aquí está, lleva esto de 50 libras. Las 50 libras son algo muy razonable. El yugo que ustedes y yo estábamos cargando por nosotros mismos es mucho más pesado que el que Cristo nos da. Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ustedes quieren una carga pesada? ¿Un yugo pesado? Lleven el de ustedes. Ustedes se hacen humildes a sí mismos. Y uno de los subproductos adicionales es que la carga que llevan va a ser mucho menor, porque le han dado la de ustedes a Cristo. Eso es de lo que se trata primera de Pedro 5:7. Humillaos a vosotros mismos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En conclusión, ustedes deben renunciar voluntariamente a sus propios valores, filosofías, códigos, ideas, pensamientos, enfoques y perspectivas, y pedirle a Dios humildemente que les ayude siempre a que sean las de Él.